¿Qué tal, amigos, amigas, cómo están? El Salmo 65 es otro Salmo de David, y este Salmo espera con ansias esa gloriosa era del reino de Dios, es decir, cuando Jesús esté reinando por 1000 años sobre la tierra. Así que podemos decir que este es un Salmo profético, prosiguiendo hacia esa era siguiente que se acerca a pasos agigantados. Continúa entonces nuestro estudio este día con el Salmo 65. Le invito a usted, si tiene su Biblia a mano, que me acompañe en la lectura. Dice el versículo 1, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y también agrega: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este salmo dice: a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, decía David, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas. Paramos por un momento allí para expresar que la palabra tremendas, en la versión moderna, se traduce terribles, y esta es una palabra antigua en el idioma español que ha perdido o ha cambiado un poco su significado con el paso del tiempo. Creo que mejor podría ser traducida ahora con nuestra palabra española admirable, porque pensamos en tremendas o terribles como algo horrible y no nos da la idea que quiere dar la palabra hebrea. Así que lo que usted lee aquí como tremenda o hazaña terrible, si usted la tradujese de acuerdo al significado o a lo que quiere expresar la palabra hebrea, tendría que decir asombroso. Y eso le daría una clara indicación, o más clara indicación, de lo que es la palabra en el idioma hebreo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, y visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosuras. Destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Estimado oyente, así será la gloriosa era del reino, cuando la tierra nuevamente esté dando fruto abundante para la gloria de Dios, cuando Cristo está reinando en Sion y la alabanza sea ofrecida a Él en los atrios de su santo templo allí en Jerusalén. Como Dios, por su asombrosa obra, ha traído justicia sobre la tierra y estará llenando la tierra con frutos. El reino habrá llegado. El Salmo 66 nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Oh, que los hombres alabaran al Señor. Las Escrituras dicen: por sus obras gloriosas. Qué hermosa es la alabanza con este significado, con este sentido. El versículo 3 nos dice: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Tenemos aquí nuevamente: toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, como citábamos en cuanto al Salmo anterior de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Sí, aquí dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Dios le ha exaltado grandemente a Jesucristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 5 leemos: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos, Selah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Así vemos que Dios nos llevó por el fuego, Dios nos pasó por el agua, pero todo esto era necesario porque Dios estaba buscando realmente purificarnos, purificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a ese lugar de abundancia en Cristo. Dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. También expresa en otro pasaje: vuestros pecados han hecho separación, decía el profeta Isaías, entre Dios y vosotros. Y aquí David está regocijándose en el hecho de que el Señor escuchó su oración. Y dice al final de este Salmo 66: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Preciosas palabras con las que concluye este Salmo 66, hermosas para recordarlas, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Entramos al Salmo 67, donde expresa: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tres cosas, ¿verdad? Que Él tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga y que su rostro brille sobre nosotros. ¿Para qué? Dice a continuación: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Oh, Dios es misericordioso. Y ese es el ruego: sé misericordioso, oh Dios, que brille tu rostro sobre mí. Dios, bendíceme para que tu camino sea conocido en la tierra. Tu salvación, tu salud salvadora, para que sea de bendición para todas las naciones, para que todo el pueblo te alabe. El versículo 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Sí, Jesús está viniendo, está volviendo pronto para juzgar a las naciones con justicia. Si nosotros leemos el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, allí se nos dice acerca de la venida nuevamente de Jesucristo a este mundo para juzgar a la tierra. Esto ya fue declarado hace miles de años por Enoc. En el libro de Enoc, la profecía de Enoc, él decía, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay muchas personas que están preocupadas con el juicio de Dios. Y entonces encontramos a aquellos que preguntan, ¿qué pasará o qué pasa con un pequeño niño que muere antes de que sea lo suficientemente maduro como para conocer a Jesucristo? ¿Y qué de tal cosa y qué de tal otra? Ahora, la Biblia no nos da las especificaciones de su juicio, de lo que él hará en casos específicos. Pero nos dice que él habrá de juzgar al mundo justamente. De modo que eso es todo lo que necesitamos saber, porque es todo lo que Dios habrá de hacer. Sí, hay muchos desconocimientos, muchas preguntas, hay muchos imponderables, claro que sí. Ahora, algunas cosas puedo saber, sé que estoy caminando con Dios. Mis hijos, debajo de la ley de la responsabilidad, están a salvo, yo sé eso. Pero está la pregunta, ¿qué de los niños que tienen padres pecadores? Yo no sé de eso. Tendré que esperar para averiguarlo. Pero a mí no me gusta vivir con un signo de interrogación. Por lo tanto, me gusta estar seguro. Yo sé de seguro cómo habrá de juzgar Dios en ciertas áreas. Aquellos que creen en Jesucristo, sé lo que habrá de sucederle. Pero la pregunta está, ¿qué de los que no son de Jesucristo? Bueno, no estoy seguro de dar una respuesta acertada en este momento. Y no quiero vivir en esa clase de interrogante. Quiero vivir con seguridad. Quiero vivir del lado que yo sé las cosas. Quiero ser encontrado en Cristo, hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Cristo por medio de la fe. El Salmo 67 en el versículo 5 nos dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Es interesante esto, que todas las personas le alaben y que entonces la tierra dará su fruto. Más y más estamos descubriendo en este tiempo los efectos que producen las actitudes del ser humano sobre las plantas. Nos enteramos últimamente que están conectando algunos de esos detectores de mentiras a las plantas para ver la reacción que tienen. ¿Por qué? Porque las plantas reaccionan muy parecido a los seres humanos en cuanto a que ellas tienen respuestas medibles por estos detectores de mentira y responden a palabras de alabanza, y es interesante ver cómo las plantas responden a estas máquinas, a estos detectores. Quiero comentarle algo que nos ocurrió cuando estábamos viviendo en Newport Beach. Teníamos un hibisco que había plantado en el jardín. Cada vez que salía por la puerta, yo le decía, ¡alaba al Señor, hibisco! ¿Se da cuenta? Ese fue el hibisco más floreciente que usted haya podido ver alguna vez en su vida. Tenía esos hermosos retoños anaranjados dobles que lo cubrían constantemente todo el año. Esa cosa crecía y prosperaba. Era la planta más saludable, la más hermosa. Yo simplemente le decía, alaba al Señor, hibisco. Aquí dice que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Entonces la tierra producirá su fruto. ¿No es genial esto? La tierra respondiendo, las plantas respondiendo a la alabanza del Señor. Ahora si vengo a su casa y veo que todas sus plantas están marchitas, usted entonces será un tipo sospechoso. El Salmo 67, versículo 7 nos dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El Salmo comienza con una plegaria por bendición y termina con una certeza de bendición. Ya estamos ahora en el Salmo 68, que nos dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Así que vemos que es algo en contra de los enemigos de Dios. Él pide que sean esparcidos, que huyan como humo que se disipa, que es llevado por el viento. Así expulsa, los pedía el salmista. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan en la presencia de Dios. Mas los justos se alegrarán, dice el versículo 3, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Bien, los justos estén contentos. Gócense delante de Dios. De hecho, lo que dice es, regocíjense abundantemente. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. El Ja que encontramos en este salmo es el yo soy. Usted, por ejemplo, lo encuentra en el nombre Yeshua o en Jehoshaphat. Muchas diferentes contracciones que tiene con este ya. Pero para nosotros, la más importante es Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exauta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Bien, en otras palabras, él ve las otras montañas como que tuvieran envidia y estuviesen celosas porque Dios escogió el monte de Sión para habitar. Y así dice, ¿por qué observáis, o montes altos. ¿Se da cuenta? Nosotros somos los altos. Deberíamos ser nosotros. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, continúa diciendo aquí en este salmo, por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto. Ahora tenemos entonces aquí una profecía en relación a Jesucristo, profecía que es citada por el apóstol Pablo, cuando él dice en su carta a los Efesios, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Decía el salmista, el apóstol Pablo, citando esto, reitero en Efesios, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hombre completo, el conocimiento del Hijo de Dios, la medida, la estatura, la plenitud, la imagen de Cristo y demás. Sí, el apóstol Pablo cita esto, que él subiendo a lo alto, cautivó la cautividad. Pero déjeme decirle, estimado oyente, para llevar cautiva la cautividad, Jesucristo primero tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra para librar a los que allí estaban cautivos.